Estamos en comunicación con José Amarilla, analista del tema seguridad. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. Buen día a los compañeros que están en la mesa contigo y buen día a la audiencia también.
Pues te quería preguntar dos cosas. La primera tiene que ver con esto de... relacionado con el tema de seguridad, ¿verdad? La importancia, la influencia que tiene cada vez mayor en la, que tienen en realidad estas organizaciones criminales brasileñas, PCC y Comando Vermelho, en las cárceles, que es de hecho, digamos, el lugar donde nacieron estas organizaciones criminales, y sobre todo, ¿cómo debería encarar un estado mucho más pobre que el brasileño, como el nuestro, con mucho menos recursos, cómo debería encarar este fenómeno para evitar que se conviertan en la tragedia que se ha convertido en el Brasil?
Mira, es difícil encontrar una receta mágica al tema, evidentemente no existe. En algunos casos, como el nuestro, me parece que la cuestión está muy relacionada con la producción de marihuana en el país. Ese mercado, ese nicho mueve más de 1.400 millones de dólares anuales, según las estimaciones, o sea, siguiendo las estimaciones que hace la Senat, de la extensión de marihuana, de lo que se paga en la finca y de lo que ganan los que colocan eso en la frontera. Igual la mayor parte, el 90% de la ganancia está fuera de nuestras fronteras y está en manos de estas organizaciones justamente. Una de las probables salidas que podemos intentar es el tema de la legalización de esa producción, ¿verdad? Porque según lo que podemos aprender de las lecciones históricas, con la legalización del alcohol, después de tener aproximadamente, son más de 30 años de ley seca, en los Estados Unidos, lo que se consiguió con la legalización del alcohol es el final de la violencia. O sea, ya no hizo falta la disputa territorial de los grupos mafiosos para el control del mercado, de un mercado que seguía existiendo a pesar de la prohibición, ¿verdad? Bueno, algo parecido, eso es lo que está ocurriendo con el tema de la marihuana. De hecho, parte del clan este que fue asesinado ayer en la cárcel de San Pedro, es gente que está vinculada con la producción y el tráfico menor, digamos, de marihuana, que de todos modos ya se va convirtiendo en una mafia poderosa también. Es una mafia pequeña pero poderosa que tiene los recursos como para incluso incursionar en política, sobornar autoridades, etcétera. Y en cuanto a los presos que tenemos acá del primer comando capital, del comando vermelho y otras organizaciones de origen brasileño, mi opinión desde el principio, desde antes del caso de Marcelo Piloto, es que tienen que ser deportados lo antes posible. O sea, nosotros no tenemos la posibilidad como Estado de cargar con semejante peso de organizaciones criminales que tienen una violencia desmedida, incluso frente a un Estado mucho más poderoso que el nuestro, que es el brasileño, así como estabas mencionando. Entonces la deportación es una salida también, solo que es una salida provisoria y de emergencia, ¿verdad? Y en el territorio nacional, bueno, una estrategia de recuperación territorial es absolutamente necesaria, porque hay zonas del territorio paraguayo que no están en manos del Estado, donde las organizaciones criminales no solamente le disputan, sino que hegemonizan el uso público de la fuerza por encima de la fuerza pública del Estado paraguayo, por ejemplo en la frontera seca con el Brasil. Esto ocurre a ambos lados de la frontera, hay que decirlo también, ¿verdad? O sea, no es una cuestión solamente del lado paraguayo, sino que es algo que tenemos, un problema que tenemos compartido con Brasil y algo que tenemos que sincerar con el Brasil y obviamente que tenemos que, sobre el cual tenemos que actuar como un conjunto de estados, ¿verdad? Porque cada uno por sí probablemente no va a poder, la historia reciente nos muestra que no se puede, ¿verdad? Porque cuando el Brasil les aprieta, ellos están refugiados del lado paraguayo, y cuando del lado paraguayo, bueno, se amaga algo, ellos tienen su mecanismo de tráfico, de lavado de dinero, de influencia, también del lado brasileño.
Lo otro que te iba a preguntar, José, este tema del Instituto de Previsión Social, están los que opinan que debe ser responsabilidad del Estado darle cobertura de seguridad. Es un, si bien digamos es un órgano privado que pertenece a los asegurados del IPS, pero bueno, es el sistema público de la previsional pública, ¿verdad? ¿Te parece que debería ser la policía o hay que contratar estos seguros privados, estos servicios privados de seguridad?
En doctrina, el Instituto de Previsión Social no es un asunto de orden público. Sí, es una corporación. Aunque sea de interés público, mientras funciona normalmente no es una cuestión de orden público. O sea, no, esto significa que no podemos darnos el lujo de distraer fuerzas policiales para proteger algo que no es de orden público, ¿sí? Además que las fuerzas que harían que, o sea, la cantidad de gente que haría falta para dar respuesta a las necesidades que tiene la previsional como institución en materia de protección física, es decir, de guardias, de qué sé yo, es una cantidad que simplemente la policía no tiene disponible para distraer de las calles. ¿Por qué digo esto? Un puesto de vigilancia, digamos, el puesto de vigilancia del basurero del hospital central del IPS, que tiene basura, basura tóxica, basura que tiene que ser expulsada de una forma, basura patológica. Pongámosle que hay un puesto ahí, que probablemente sí haya, ¿verdad? Ese puesto no se cubre con una persona, se cubre como mínimo con tres personas, Luis. Sí, porque es una persona que va a estar, suponiendo que trabajen 12 horas, que es habitual en Paraguay, pero no debería ser así tampoco, suponiendo que trabajen 12 horas como es habitual, entonces va a estar 12 horas una persona, 12 horas otra persona en el mismo puesto, y va a haber un tercero que va a estar libre, y probablemente un cuarto que está, o un medio turno que está disponible para reemplazos y para casos de ausencia, vacaciones, etcétera, etcétera. O sea, como mínimo, si el IPS, si es verdad que el IPS tiene 700 puestos, harían falta 700 por 3, 2.100 policías para cubrir sus necesidades de seguridad. Esto es irracional. O sea, eso tiene, es completamente descabellado pensar que se pueda cubrir ese despliegue con fuerzas policiales, por un lado. Pero por el otro lado, realmente, lo que, a mi criterio, ¿verdad? Lo que el Estado paraguayo, lo que el gobierno debería en este momento estar preparando es una, o en todo caso el consejo del IPS lo que debería estar preparando es una respuesta institucional al tema. ¿Cuál es la respuesta institucional para darle a esta problemática? Y es muy sencillo, si no queremos que siga este escandalete de las contrataciones sospechosas, entonces el IPS lo que tiene que tener es primero un diagnóstico de necesidades. ¿Realmente tiene 700 puestos? ¿Realmente necesita 700 puestos? Tal vez necesita más, tal vez necesita menos, ¿verdad? Pero eso tiene que estar declarado en una política de la corporación. Esa política te tiene que generar también manuales de responsabilidades, tanto dentro de la institución como de cara a las empresas que puedan ser contratadas para prestar ese servicio de seguridad, que es, no es muy complejo, pero sí es muy masivo, que requiere mucho de recursos humanos. Es decir, mientras vos no sepas qué tenés que pedirle a la empresa de seguridad privada, la empresa de seguridad contratada va a venir y va a hacer lo que se le cante, va a hacer lo que quiera, ¿sí? Que es lo que estuvo aparentemente ocurriendo hasta ahora. Entonces, esos manuales de funciones y de responsabilidades tienen que ser generados a partir de una política que a su vez parte de una política de la institución, que a su vez parte de un diagnóstico, y de estos manuales se tiene que generar también los protocolos de procedimiento. ¿Qué tiene que hacer el guardia que está, o sea, qué es lo que está controlando y qué es lo que debe reportar en una situación de rutina y en una situación emergente un guardia que está custodiando el basurero de basura patológica del hospital central, por seguir con nuestro ejemplo? Bueno, nada de eso hay hoy. Tenemos seguramente unos meses hasta que se adjudique de vuelta el servicio, un par de meses. A mi criterio, en ese tiempo, el IPS debería generar una política de seguridad debería generar, debería tener un diagnóstico de necesidades que sea previo a eso y sus manuales de responsabilidad. Esa es la forma de corregir este tema. Y en cuanto a emplear la policía, yo creo que es una idea, como te dije, descabellada. Es como decir, bueno, hay un concierto del grupo de rock TAC, organizado por una corporación privada, donde se va a juntar mucha gente, ¿cierto? Mientras eso no se derrumbe, no tenga algún problema de seguridad, entonces eso no es de orden público, es el mismo caso, ¿verdad? Sería absurdo decir, no, vamos a cubrir todas las necesidades de esa, de este evento solamente con policía. Primero que vas a tener que distraer muchísima fuerza, y segundo que es absolutamente injustificado que un policía esté ahí asignando asiento a la gente o mostrándole dónde está el baño, ¿verdad? Eso está, o sea, eso es muy, muy, muy del ámbito de las empresas privadas, por eso existe el tema de la seguridad privada en el mundo.
José, mi respeto de siempre, gracias.
Igualmente, muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo.
José Amarilla, consultor sobre el tema de seguridad.